Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Holidays mean feasting. From cheddar biscuits to French toast bakes, Hero Bread has you covered with 0 to 5 grams net carb and high fiber options to ensure your holidays stay delicious and balanced. Like their 3 grams net carb pain au chocolat. Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains up to 17 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy lunes 8 de diciembre. César Duarte volverá a pisar la cárcel. El exgobernador de Chihuahua fue detenido nuevamente, ahora por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República señaló que la investigación en su contra es por su participación en un esquema de lavado de dinero cuando era gobernador. Y surgen más acusaciones contra Francisco García Cabeza de Vaca. Diputados de Morena presentaron una nueva denuncia contra el exgobernador de Tamaulipas para que sea extraditado a Estados Unidos. Está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entonces venimos a que la Fiscalía abra las investigaciones correspondientes y pues se llegue hasta las últimas consecuencias. Y queremos que que salga la verdad, lo que siempre hemos dicho, y que se haga justicia en Tamaulipas.
Bueno, estas denuncias parecen no importarle al CEN del PAN, que anunció el nombramiento de García Cabeza de Vaca como representante de este partido ante América del Norte.
Pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Pops, faltaba más.
Bueno, pues entonces están muy bien representados en el PAN. Chango viejo con sus maromas viejas. Cuauhtémoc Blanco golpeó en el rostro al portero de las Chivas, a Sergio Rodríguez, dejándolo en el césped y desatando un pleito entre jugadores. Esto durante el clásico de leyendas entre el América y el Guadalajara. En el suelo lo dejó, pero luego que dijo el Cuau, que ni lo tocó. México jamás había tenido tanto empleo y bien remunerado como ahora. Al 30 de noviembre de este año se registra un nuevo récord histórico de empleo con más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS, la cifra máxima desde 1997. Así lo informó Sue Robledo, director del IMSS.
Hay un nuevo récord de empleo. Se llegó a 22.837.768 puestos de trabajo. Lo que va del 2025 ya se han creado 599.000, casi 600.000 puestos de trabajo, que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7%.
En unos minutos converso con Sue Robledo, director general del IMSS, sobre estos datos. Con Trump hay coordinación, no confrontación. La presidenta Sheinbaum destacó que hasta ahora se ha demostrado que se puede tener una buena relación con Estados Unidos, con coordinación, sin subordinación y con respeto a la soberanía.
Quedamos de seguir trabajando. Ya en su momento, pues, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump.
Por el bien de todos, primero los jóvenes. La creación de nuevos espacios en educación media superior representa ya un avance del 37% de la meta sexenal de 150.000 nuevos lugares. Así lo informó la presidenta Sheinbaum.
Este modelo que se llama ciberbachillerato, que es un avance al telebachillerato para poder incorporar nuevas materias y además llevarán actividades deportivas y culturales, que no lo tienen a la fecha los telebachilleratos, y quedarán cerca de la casa.
Relevo en la Procuración de Justicia en Veracruz. Verónica Hernández, quien en 2019 fue encargada de despacho, en 2020 elegida como titular de la Fiscalía Estatal y así durante 9 años, renunció a su cargo hoy. No solo es la más influyente, también de las más fashionistas. La presidenta Sheinbaum fue incluida en la lista de las personas más elegantes del 2025, elaborada por el New York Times.
Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, por la forma en la que combina la vestimenta sofisticada y establecida con bordados y textiles indígenas de México, para hacer una declaración sobre la inclusión y del país mismo al mundo.
Hoy, 8 de diciembre, se cumple el aniversario luctuoso 45 de John Lennon. Fue asesinado en el año de 1980 por Mark David Chapman, horas después de que el músico le firmó un autógrafo, después de que dijo: imagínense un mundo sin fronteras.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Hoy, 8 de diciembre, se cumple el aniversario luctuoso número 45 de John Lennon. Fue asesinado en 1980 por Mark David Chapman, horas después de que el músico le firmó un disco afuera de su casa, el edificio Dakota de Nueva York. Bueno, la música, la letra, las canciones de los Beatles, de John Lennon y de Paul McCartney contribuyeron a un cambio radical en la cultura del mundo. Abordaron, sí, el amor y la paz a través de sus canciones, pero también la crítica social y hasta un tinte político. Sobre todo John Lennon, ya separado de los Beatles, a través de sus canciones como solista, entre ellas la que usted escucha, Imagine. Imagina un mundo sin fronteras. Bueno, lo seguimos recordando y sigue viviendo a través de su música. Y usted que está atorado en el tráfico, pues, relájese. Escuche estas notas y esta letra y acompáñeme con el oficial Eduardo Guadarrama para llegar a tiempo a nuestros destinos. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, y buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información de las tardes de comentarios. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de Control realizan un dispositivo de seguridad y vialidad sobre la calzada de Guadalupe con el fin de dar apoyo a los feligreses que recorren hacia la
oficial,
zona.
Oficial, parece que tenemos un problema con tu comunicación, pero bueno, se registra tráfico en algunos puntos de la Ciudad de México. Normalmente los lunes no hay mucho tráfico, pero ¿qué le digo? Es diciembre, así que llévesela usted con calma, prudencia, paciencia, no le entre a los cerrones. Y con esto vamos con más información. Juan Antonio Jiménez, César de Arte, una vez más, fue detenido, está acusado de lavado de dinero. Lavado de dinero en un entramado de corrupción, en un esquema fraudulento cuando fue gobernador de Chihuahua, ¿verdad, Juan Antonio? Nos tienes los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. La Fiscalía General de la República informó que fue detenido en el estado de Chihuahua César Duarte por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo del 2024 por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez. El exgobernador había sido detenido previamente el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio del 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía Local. Tiempo después, el 5 de junio del 2024, Hortensia García Rodríguez, jueza de control de Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua, le concedió el cambio de medida cautelar por prisión domiciliaria, razón por la cual César Duarte Jaques ya no reingresó al penal número 1 de Aquiles Cerdán. El 4 de octubre del 2024 se tramitó ante el gobierno de los Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa misma, que fue concedida el 4 de diciembre del 2025. Los hechos, materia de la investigación en contra de César Duarte, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano. Esta, Juan, es una de las principales acciones que está tomando Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Nosotros pendientes. Ahí está esta información importante, sin duda alguna. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, después de esperar durante algún tiempo, estudiantes de la UPN ya recibieron una fecha tentativa para reunirse con el secretario de Educación Pública, con Mario Delgado. ¿Será cuándo? Ulises Soriano nos tiene los detalles. Una reunión. Están pidiendo el cese de la rectora, ¿verdad?
En efecto, Juan, están pidiendo los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional que sea cesada la rectora, pues no les ha cumplido desde hace 7 años parte de los pliegos petitorios que tienen pendientes. Esta reunión con Mario Delgado será el 18 de diciembre a las 17 horas en un auditorio que está en la calle de Donceles. Los alumnos permanecieron ahí desde las 10 de la mañana, donde a la hora que llegaron en las inmediaciones de la Avenida República de Brasil y frente a lo que correspondan las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Déjame decirte, Juan, que durante todo este rato los alumnos llevaron un anafre, estuvieron haciendo tacos y preparando comidas a la espera de que se les ofreciera esta oportunidad de reunirse con Mario Delgado luego de más de un mes y medio que tienen que estalló este paro y que los mantiene en huelga. También los maestros acudieron a estas instalaciones de la SER para entregar un oficio en el que detallaron que no van a sentar calificaciones, pues sería violatorio a la ley, puesto a que no se cumplieron el 75% de horas clase que se tenían que cumplir de acuerdo con el reglamento. Entonces, Juan, no va a estar evaluado este semestre en la UPN por este paro, pero ya hay fecha para reunirse.
Nosotros pendientes, Ulises Soriano, muchísimas gracias por tu reporte. Y con esto, Israel Aldave, me enlazo contigo porque la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en Palacio Nacional pues estuvo en la asamblea del Infonavit. Israel Aldave, la 139 ya Asamblea General del Infonavit.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Fue justamente ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum Pardo, tú muy bien lo señalas, Juan, encabezó esta 139 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Infonavit. Aquí, Juan, la presidenta de la República, acompañada de varios miembros de su gabinete.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Entonces, por supuesto, del director del organismo, Octavio Romero, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que con la política impulsada por su administración se avanza justamente en el derecho de una vivienda digna para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Por supuesto, Juan, se puso en relieve el programa impulsado por la administración federal de dotar de vivienda propia a las personas de escasos recursos, a los trabajadores que perciban 2 salarios mínimos con el menor número de requisitos, que de esta manera puedan contar con una vivienda propia, las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Fue parte, Juan, de lo que se resaltó este día en el marco de esta 139 Asamblea General del Infonavit, ahí en Palacio Nacional.
Gracias, Israel. Muchísimas gracias por tu reporte.
Muy buenas tardes.
Nosotros pendientes. Fíjese usted que el sábado al mediodía, como le informé, un automóvil con su conductor al interior explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayán, en Michoacán, lo que hasta el momento lamentablemente ha dejado a 5 personas muertas, entre ellas 3 policías comunitarios y 7 personas heridas. Esta cifra fue confirmada ayer por la tarde por el fiscal de Michoacán, por Carlos Torres Piña. Se trató de una explosión de un coche debido a que presuntamente le arrojaron un artefacto explosivo. Está descartada la versión de que hubiese sido un coche bomba. No fue un coche bomba. Esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que el gabinete de seguridad va a continuar con las investigaciones y que mañana van a dar más información a conocer. Así lo dijo.
Siguen las investigaciones. Todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo mundo la conozca.
Nada más preguntarle, ¿sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo.
Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver, mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó.
Y me enlazo a Michoacán con mi compañero Marcos Morales. ¿Cuál es la situación tras este hecho lamentable sucedido este fin de semana? Marcos, muy buenas tardes.
Hola Juan, buena tarde, un gusto el poder saludarte, comentarte que en las últimas horas el ejército mexicano ha aplicado prácticamente el plan DN3 en cuanto a la limpieza de esta zona, revisión también por parte de Protección Civil de los inmuebles dañados, y así también se está trabajando con Comisión Federal de Electricidad para restablecer la luz eléctrica, el suministro en toda la zona centro de Coahuayana. Recordar que esta fuerte explosión, ocasionada aparentemente por un vehículo cargado con explosivos, se registró minutos antes de las 12 horas del sábado anterior. Hasta el momento, las autoridades confirman 5 personas sin vida, 5 víctimas mortales, además hay 7 lesionados que permanecen hospitalizados, 6 de ellos en nosocomios de la región costa, uno más fue trasladado por aire a un hospital de especialidad en la ciudad de Morelia. Comentarte también, Juan, que las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General de la República por lo que corresponde a la materia del uso de explosivos. En cuanto a la Fiscalía Estatal, continúa coadyuvando en los peritajes de las víctimas, tanto mortales como lesionados. Se espera que el día de mañana el Gabinete Federal de Seguridad otorgue mayores detalles sobre lo que ocurrió,
sí,
y también las líneas y reclasificación del delito que se investiga, Juan.
Marcos, bueno, pues se dio a conocer que las líneas de investigación señalan que se le arrojó a este automóvil con una persona en su interior un artefacto explosivo, que no se trató de un coche bomba, ¿no?
Una de ellas indica esta situación, otra refiere que dentro del vehículo, una camioneta cargada con plátanos, irían también los explosivos. Esta camioneta entró por Colima 3 horas antes del estallido, cerca de las 8:30 de la mañana, el sábado anterior. Sin embargo, pues aún no concluyen los dictámenes y las revisiones por parte de las autoridades. Debido a ello, incluso sí, el gobernador solicitó que esperáramos a mañana para tener mayor información.
Y la tendremos mañana y nosotros pendientes. Gracias, Marcos Morales. Un abrazo hasta Michoacán. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Cola Loca, instantáneo, fuerte y poderoso.
Cola Loca presenta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, por acompañarnos como siempre. Muchas gracias. César, ¿cómo ves la reaprehensión del exgobernador de Chihuahua, de César Duarte?
Mira, mi querido Juan, antes que nada te saludo, como siempre un placer saludarte. Me parece que era una de esas investigaciones que ya nos debían, que teníamos un grave problema en que simple y sencillamente la Fiscalía General de la República no avanzaba en la investigación que estaba realizando, y que el día de hoy nos enteremos que por fin esa carpeta de investigación se mandó ante un juez y que el juez concedió una orden de aprehensión por hechos con apariencia de delito, me parece importante, me parece el primer cambio de la forma en que va a estar actuando la actual Fiscalía General de la República en comparación con la anterior fiscalía que era de Alejandro Gertz.
César Gutiérrez Priego, bueno, pues ahí está ya detenido una vez más y estaremos pendientes de las diligencias ahora por parte del Poder Judicial y por supuesto de la Fiscalía General de la República para que haya pulcritud absoluta en la integración de las carpetas. Y César, otro tema, me parece muy importante la detención de 12 personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación que fueron detenidas en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Un muy fuerte golpe al crimen organizado en una zona en donde este grupo criminal ha causado muchísimos daños. Recordarás, hace poco más de un año acá reportábamos que mexicanos huían a Guatemala para ahí, en ese país, protegerse de los embates de la delincuencia organizada, ¿no?
Es correcto, Juan, es correcto. Y hay que recordar que incluso se crea esta fuerza de reacción como grupo especial, PACAL, allá en el estado de Chiapas, y te das cuenta cómo la coordinación por parte del gobierno estatal, cuando va en la misma línea de trabajo que el gobierno de México, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Armada de México, podemos ver resultados como este, ¿no? Que simple y sencillamente los líderes, que son los que generan todos estos delitos de alto impacto, puedan ser detenidos y que además, como bien lo dices tú, no solo veamos las detenciones, sino posteriormente las vinculaciones a proceso y terminar con, obviamente, sentencias condenatorias en contra de estos personajes para acabar con la impunidad que ha existido en cuanto a los líderes criminales en diferentes regiones del país.
¿Cómo has visto, César Gutiérrez Priego, el operativo, la operación Pakal allá en el estado de Chiapas? ¿Qué diferencias notas desde que llegó el gobernador Ramírez al estado de Chiapas con su antecesor, la estrategia de seguridad, la coordinación, pero sobre todo los resultados?
Tú lo acabas de decir, los resultados me parece que es el punto más importante. Estamos viendo, hay una excelente coordinación de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, la Comandancia de Zona Militar, la Región Militar, asimismo la Armada de México, pero además el ir en la misma línea de trabajo que lo hace el gobierno de México con coordinación, trabajo bien realizado, solamente vemos los resultados en el día a día. Y olvidémonos de todos aquellos grupos criminales que en su momento señalaban, porque hay que recordar que se decía que en Chiapas muchas veces no se operaba porque este cártel Jalisco Nueva Generación era también socio regional, por así decirlo, del grupo de La Barredora. Ahorita estamos viendo los resultados, sin importar cuáles sean los líderes criminales, todos los generadores de violencia van a ser detenidos y presentados ante las autoridades responsables.
César Gutiérrez Priego, vamos ahora al estado de Michoacán, donde, como reportaba hace unos minutos, lamentablemente se dio este hecho en donde un coche explota frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. ¿Cómo ves esta lamentable situación? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Michoacán? Está muy caliente la zona, ¿no? ¿A qué se debe?
Mira, se debe, por supuesto, al actuar del gobierno de México, el que ya no siguen teniendo ese control regional, a los operativos permanentes que están realizando, a la coordinación que ya vemos con la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Estatal, los mismos municipios empoderándose, obviamente con el apoyo del Plan Paricutín que está realizando la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso, por supuesto, le quita control territorial a los líderes criminales regionales y recordemos que, bueno, pues obviamente aquí se hace un señalamiento que un grupo con alcance a nivel nacional e internacional fue quien participó en este lamentable hecho, ¿no? Entonces, estamos viendo la reacción de los grupos criminales, situación que ya habíamos comentado aquí, y por eso la forma en que el gobierno de México hace el despliegue de elementos en las diferentes regiones del estado para evitar que puedan crecer este tipo de actos.
Ahí está César Gutiérrez, pero por supuesto vamos a estar pendientes de lo que dé a conocer mañana el Gabinete de Seguridad. No te vayas, César, porque hay un tema con mi compañero Oscar Zúñiga que merece atención, y es que el FBI está ofreciendo una recompensa enorme de $15 millones para quien dé informes sobre el paradero de un exatleta olímpico estadounidense, se llama James Whiting, quien pues se ha convertido en cártel de un grupo de la delincuencia en México, se ha convertido en aliado de un cártel de la delincuencia organizada en México. Oscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y efectivamente, la Embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer la alerta emitida por el FBI, donde, señalan que el exatleta olímpico Ryan James Whiting es un prófugo de la justicia de su país y hoy se ha convertido en un aliado del cártel de Sinaloa, que es una organización terrorista líder de una violenta red de narcotráfico. La representación diplomática indicó que el FBI está ofreciendo hasta $15 millones de recompensa por información que permita detenerlo, pues es tanto.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Totalmente seguros de que se esconde en México. Por ello se pide el apoyo de la población mexicana por si lo han visto o tienen información sobre su paradero para que se comuniquen al número 55-25-79-2000 y reporten su ubicación, ya que puede llegar a ser una persona peligrosa al estar en contacto con narcotraficantes. Juan, el reporte.
Gracias, Oscar Zúñiga. Pues César Gutiérrez Priego, ¿cómo ves este tema? Un exatleta olímpico estadounidense ligado a la delincuencia organizada.
Mira, lo hemos comentado varias veces, Juan. Hay que recordar que los grupos criminales mexicanos no trabajan solos. Ellos tienen socios en los Estados Unidos que van desde empresarios, autoridades, grupos criminales, en este caso personajes como este atleta. Pero además el FBI pide el apoyo de la sociedad mexicana, porque hay que recordar que en México en el último año se han detenido a 11 de los 100 más buscados por parte del FBI. Entonces saben que la forma de trabajo y la coordinación que ha existido con el gobierno de México, y en específico con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha dado resultados. Por eso tienen la confianza de hacerlo del conocimiento de la sociedad mexicana.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias por tu reporte, por tu colaboración, y nada más déjame preguntarte una cosa. A ver, el gobierno de México está atendiendo la situación en el estado de Michoacán, sobre todo a través de las Fuerzas Armadas, porque tienen que llegar las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, ante situaciones que ocurren en el estado, y la Policía Estatal, y ni qué decir, las policías municipales, pues se ven totalmente rebasadas. Pero controlado Michoacán no está, César.
No, por supuesto que no. Pero además lo hemos dicho desde hace tiempo, Juan. O sea, el estado de Michoacán, obviamente la reacción que va a haber por parte de los grupos criminales va a ir en el sentido de atentar en contra de todo lo que trate de realizar el estado. Entre ellos, obviamente, la utilización de la violencia, artefactos explosivos. Esto no es algo nuevo. Nosotros ya lo habíamos documentado, lo habíamos platicado en diferentes entrevistas, en donde ciertos grupos criminales regionales habían utilizado explosivos y armas y minas terrestres en contra de elementos del ejército mexicano. Por eso, dentro del plan Paricutín, la respuesta fue apoyar a las policías municipales y a la policía estatal, brindándolos de armamento para poder hacer frente a estos grupos criminales. Hay que recordar que no es lo mismo la violencia que se vive en áreas conurbadas que están viviendo en ciertas regiones del estado de Michoacán. Por lo mismo, la reacción del gobierno de México. Y hay que entender que esto es normal. Cualquier grupo criminal que se vea amenazado, su primera reacción es utilizar la violencia y la desinformación. Por eso es importante lo que está haciendo el gobierno de México.
Bueno, César Gutiérrez Priego, pendientes de lo que se dé a conocer mañana por parte del Gabinete de Seguridad con respecto a las investigaciones de lo que sucedió lamentablemente en Coahuayana, allá en el estado de Michoacán. Mientras tanto, como siempre también, muchas gracias por acompañarnos, César.
Al contrario, un placer, como siempre, mi querido Juan, que pase buena tarde.
Bueno, vamos con más información, vamos con información de lo que sucedió el sábado pasado en el Zócalo Capitalino, un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a 7 años de que llegó la Cuarta Transformación al gobierno de nuestro país. La presidenta, bueno, pues se reunió con más de 600,000 personas en el Zócalo Capitalino y calles aledañas, por supuesto, porque 600,000 personas no caben en el Zócalo Capitalino y por eso las calles aledañas estaban llenas. Pedro Miguel, colaborador de este espacio, se lanzó no tan tarde al Zócalo Capitalino y nada más no pudo llegar, se quedó en sus inmediaciones. Sobre esto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló lo siguiente, escuche.
Hoy más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político y un modelo viable para todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos.
La presidenta Sheinbaum también mandó un mensaje para aquellos a los que se les puede olvidar los principios de la Cuarta Transformación. ¿Qué les dijo? Regresando a una pausa, no se vayan, volvemos.
Cola Loca, instantáneo, fuerte y poderoso.
Cola Loca presentó
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le adelantaba antes de la pausa que en su mensaje a la Nación del pasado sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo Capitalino lanzó un mensaje también a aquellos a los que se les pueden olvidar los principios de la Cuarta Transformación. Y esto les dijo.
Que la transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral. Y para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla.
Bueno, eso dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, importante mensaje. Agradeció, por cierto, a todas, a todos quienes llenaron el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre todo dijo a los jóvenes que acudieron a defender las conquistas en los 7 años de la Cuarta Transformación.
Agradecer a todos y a todas los que vinieron el sábado, muchas gracias. Vinieron de toda la República. Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Lo digo porque para cualquier comentario adicional. Segundo, mucho entusiasmo. Muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría. La gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación.
Hubo señalamientos, acusaciones de acarreo en este evento en el Zócalo capitalino y calles aledañas, porque vieron camiones, que las personas llegaran en camiones, no, que llegaran en burro, en ovni, querían que llegaran las personas que asistieron ahí, sobre todo de los estados. Sobre estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se haya incurrido en estas prácticas. De ser así, no se hubiese visto el entusiasmo que ahí se mostró.
Nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir.
Bueno, esta mañana, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que en noviembre la creación de empleo registró un récord histórico. Agradezco muchísimo a Zoé Robledo que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, director? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, un gusto saludarte a ti y a todo tu equipo.
Oye, ya habíamos reportado un número récord de creación de empleos en nuestro país y ahora se rompe de nuevo en noviembre. ¿De qué cifra estamos hablando, Zoé?
Bueno, pues es una cifra, la verdad que impresionante, porque son 22,837,768 puestos de trabajo asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto habla también pues, de un crecimiento en el mes de noviembre, un mes que tuvo cerca de 50,000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, pues sí, estamos muy, muy contentos con este dato.
Director Zoé Robledo, de esta cifra que sí es grande, es muy grande, ¿cuántos de estos empleos son permanentes?
Mira, el 87%, que es otro tema que habla de la calidad de este empleo, 87% son trabajos permanentes, es decir, cerca de 19,800,000. Pues habla también de mucha estabilidad en el empleo. Y desde luego también el tema del salario base de cotización, que alcanzó para este mes 625 pesos diarios. Con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum del incremento al salario mínimo, pues es de esperarse que siga creciendo.
Entonces, 194,000 poquitos más empleos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Estamos hablando de una tasa anual de casi el 1%. Zoé, ¿a qué se debe esta cifra?
Esa y una adicional que sería lo que se ha creado de enero a noviembre, ¿no? Medimos esas dos, como lo acabas de mencionar, de noviembre a noviembre y también en lo que va del año, que son 600,000 puestos de trabajo. Y son varias las razones. Por un lado, pues sí ha habido un crecimiento importante por las nuevas modalidades de trabajadores de plataforma, pero de quienes alcanzan el umbral para ser considerados trabajadores remunerados de una plataforma digital. También el comercio aportó muchísimo en el crecimiento de este mes y de todo el año. El comercio es algo que se está moviendo, habla de que hay circulante en el país. Y también otro tema importante son los servicios financieros, servicios tecnológicos, pero ahí está el tema del turismo, porque también ha habido muy buenos datos en materia de turismo que se ve reflejado en incremento de los empleos en servicios turísticos.
Ahora, de esta cifra de empleos que se generan durante el último año, pongamos, Zoé Robledo, de estos empleos, la participación de las mujeres, ¿qué cifra refleja? ¿Cuánto más las mujeres se han ingresado al mundo laboral, o es el mismo o es menor? ¿Cómo estamos en esto?
No, la verdad es que también ha crecido de manera importante. Solo en los últimos 11 meses han sido 98 mil puestos de trabajo solamente de mujeres, casi 100 mil puestos de trabajo. Eso, es decir, es el 40.4% del total de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y esto pues tendrá que seguir creciendo, porque también una de las encomiendas de la presidenta es construir un sistema de cuidados robusto que permita que las mujeres puedan...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Incorporarse al mercado laboral en esa etapa de su vida, cuando tienen a los hijos de menor edad, digamos, de los primeros 1,000 días de vida de un niño o una niña, y que muchas veces es una de las causales por las que las mujeres tienen que abandonar el mercado laboral. Un buen sistema de cuidados en una responsabilidad que es compartida entre hombres y mujeres, pero que también siempre ha significado uno de los elementos que no permiten la incorporación plena.
Diciembre es un mes en el que el empleo se incrementa con respecto a otros meses del año, a los otros 11 meses.
Sí, hay varios fenómenos en diciembre que estamos trabajando entre varias instituciones para aminorar o mitigar. Una parte tiene que ver con empresas, empleadores que dan de baja a los trabajadores en diciembre y luego los vuelven a contratar en enero. A veces por temas de vacaciones, pero que deberían de ser pagadas, por ejemplo, en las universidades privadas del país. También en algunos casos algo de la industria, bueno, del comercio. Entonces, lo que se hace es que se identifican estos patrones, estas conductas, y pues hablamos, nos comunicamos con los empleadores para expresarles por qué afectan a un trabajador cuando hacen esta discontinuidad de su historial laboral. Muchas veces puede impactarles en el crédito del Infonavit, o a veces en la vigencia de derechos cuando tienen algún tratamiento, en fin. Entonces, pues sí, es algo que debemos de evitar.
Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues son cifras importantes. Habla sobre un incremento del empleo formal en nuestro país. Y si me lo permites, sigamos en comunicación pronto para dar a conocer este tipo de situaciones y sus implicaciones en la vida cotidiana de nuestro país.
Claro que sí, con todo gusto.
Gracias, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues una cifra récord de empleo formal en nuestro país, de empleos registrados ante el IMSS. Y con esto nos vamos con más información, porque surgen más acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Diputados federales y locales de Morena presentaron una nueva denuncia en su contra. Vamos a escuchar sobre esta nueva denuncia que presentan en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Parece que tenemos un pequeño problema con el audio, pero bueno, yo le informo que se presenta esta denuncia para que autoridades lo extraditen de los Estados Unidos y enfrente a la justicia mexicana, ya que está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y mientras tanto, ¿qué dice el Partido Acción Nacional a través de su dirigente Jorge Romero sobre este personaje, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Romero.
De hecho, nosotros teníamos programada esta reunión, esta rueda, para el jueves. ¿Qué íbamos a saber nosotros de aquellos? No pudimos, por la coyuntura, hacerla para el jueves. Pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Pops. Faltaba más.
Ahí está. Damián Cepeda, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Como cada lunes te saludo y con muchísimo gusto.
Qué gusto en
Damián,
saludarte.
Damián, pues sí, déjame decirte que eres el colaborador más puntual. Tú no fallas nunca.
Bueno, no hay como que otros. Aprovechar siempre los espacios. Para mí es un privilegio estar acá, Juan. Siempre. Oye, la oportunidad de poder platicar, de
Espaldarazo de Acción Nacional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que bueno, pues sí tiene pues algunas averiguaciones previas en su contra, ¿no? ¿Cómo por qué?
Pues mira, no tendrías que preguntarle a la dirigencia tal cual.
¿Qué opinas?
El nombramiento. A ver, a mí me parece que sí hay un caso distinto en su caso. Primero, no soy ni su abogado ni nada, ¿no? Pero hubo todo un proceso, intento de desafuero, y me parece que ha estado dando la cara. O sea, yo siempre lo que digo es
que estar la cara es presentarse ante la autoridad en México. Está en Estados Unidos prófugo.
Me parece, no creo que...
¿Sí?
Este prófugo, sinceramente no creo. Entiendo ¿Sí? que han tenido una serie de juicios en donde ha venido presentando su información y demás, y hasta donde yo tengo conocimiento, cuando menos, ha enfrentado todos los juicios. Pero bueno, ¿qué te digo yo? De cualquier persona, yo te digo lo siguiente. ¿Se puede hacer un señalamiento de parte de los gobiernos? Sin duda. Abusan los gobiernos muchísimo. Por eso es la crítica de que no existen fiscalías autónomas en México y que deberían de serlo. Y muchas veces se contaminan los temas. A veces no. A veces hay fondo. Lo que se debe hacer es que se lleven los procesos sin este componente político y que simple y sencillamente, si alguien tiene pruebas, pues que las presente, que los procesen a las personas y si los encuentran culpables, que paguen. Y si no, que se les deje en paz, hombre. Mira, yo ya tengo muchos años en política para darme cuenta que casualmente...
Pero estamos hablando de persecución del delito. Pongamos que es la autoridad competente quien tiene que determinar
sí creo,
si
Juan...
existe la comisión o no, pero para eso se tiene que presentar ante un juez. Y no lo hace porque está en los Estados Unidos, sí está prófugo, tiene un orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia
organizada.
Tendrá él
que dar la cara y responder.
Claro.
Sin duda alguna, Juan.
Y mientras tanto el PAN pues diciendo, no, va a ser nuestro representante para América del Norte. Juan, no sé, Damián, la verdad.
Creo que el partido, me imagino, para haber hecho ese nombramiento, me imagino que tuvo un diálogo y está creyendo lo que él está diciendo. Me imagino. No lo hago yo, pues, el nombramiento, pero me imagino que eso pasa. Lo que sí te quiero decir es que sí me parece que en México tenemos un problema fuerte en Procuración de Justicia, Juan. Eso sí lo creo. No son autónomas las fiscalías, son dependientes y subordinadas del Ejecutivo. De hecho, en este nuevo cambio, Juan, me parece a mí que ni siquiera se oculta, o sea, ni siquiera se cree que sea indebido, creo. Entonces, creo que es un debate que tendremos que dar. Yo soy parte de una generación de legisladores que creímos que hacía falta darle autonomía a la fiscalía. Yo voté esa reforma, Morena votó en contra. Fue cuando se generó en el 2012-2015. Y ahí estaba la dirigente hoy, estaba un gobernador, estaba el hoy coordinador, y votaron en contra de hacer autónoma la fiscalía. Yo creo que sí deben de serlo, precisamente para que no tengan duda. Y a mí me parece, y lo dije a lo largo de mis votaciones en el Senado, Juan, tanto para las fiscalías como para los ministros, a mucha gente le decía yo, mire, yo entiendo que alguien que tenga militancia partidista puede ser la excepción y tener un comportamiento apartidista en Procuración de Justicia o impartición de justicia, si es ministros. Pero son la excepción, porque en la historia de México, en los distintos gobiernos de todos los colores, se ha abusado del uso de la justicia. En mi opinión, Juan, para no tener debates políticos al respecto, deberían de estar perfiles ahí completamente apartidistas, técnicos y con una rendición de cuentas muy fuerte. Y entonces no hubiera ninguna duda, ¿no? Porque yo volteo y veo y digo, oye, ¿y esta otra investigación? ¿Por qué no avanzas? No, pues, que quién sabe que no será porque es tuyo. Y acá sí, y acá no. Entonces, he aprendido a lo largo de la vida a decir, a ver, que sea el juez el que decida, antes de yo andar haciendo juicios de valor. Y sí, yo sí creo que uno debe dar la cara y debe de, digamos,
presentarse explicar ante la autoridad. No, este caso y el de otros.
Lo único que creo
partido,
que en México, con prisión preventiva oficiosa y con el uso político de la justicia, no hay garantías de que vas a tener un trato justo. Eso sí lo creo. Y lo creo en todos los estados, o sea, y a nivel nacional, y lo creo cuando gobernaba uno y cuando gobernaba el otro. Me tocó vivir una persecución cuando yo estaba en la dirigencia a nuestro candidato, Juan, y no, eso no es justicia. Entonces, por eso soy muy cuidadoso en el tema y sé que
puede
ser políticamente correcto.
Y tú lo acabas de decir, un gobierno, otro, un partido, otro, sin importar los colores, sin importar los
sexenios. Pues es que deberían de ser autónomas las fiscalías.
¿No estás de acuerdo en que cuando un político comete un delito, no es persecución política, sino persecución del delito?
Si lo cometió, sí.
Porque si lo cometió un político, si tendría que ser una grave. Claro, si lo cometió.
El problema es si lo cometió o no. En México, Juan, es,
pero
es
muchas veces punto. Ahí está. Mira, estamos hablando de acusaciones federales contra García Cabeza de Vaca que no son menores, ¿no? Y está en
a ver, no conozco el caso particular. Lo que sí sé, Juan, es que en México, si te acusan, te meten al bote sin haber sido declarado culpable. Porque existe algo que se llama prisión preventiva oficiosa que todos los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado. Entonces, estar siendo procesado desde el bote, pues no es mucha justicia, que digamos, ¿verdad? Lo que debería de ser es lo que funciona en países democráticos, que hay una acusación, tú te puedas defender perfectamente.
¿No crees que México sea un país democrático?
No, en eso no. En Procuración de Justicia me parece que no. Parece que estamos muy atrasados. Por eso impulsamos, muchos de nosotros, entre ellos yo, la Fiscalía Autónoma. Me parece que no se ha implementado bien en México. Y creo que hoy es un debate abierto, y me da gusto que sea abierto, Juan. Uh-huh. O sea, hoy yo veo, por ejemplo, celebrando, es que pusieron en la ya no son subprocuradoras, son las fiscalías especiales y demás, ok. Pusieron a tal, que es bien cercano a tal, hoy se presume la cercanía con los funcionarios, asumiendo que eso va a generar buena coordinación. Es un argumento válido, ¿eh? Uh-huh. No estoy diciendo que no, pero rompe completamente con el modelo de autonomía. En ningún estado de la República, Juan, uh-huh, son autónomas las fiscalías. Te lo digo tal cual, incluyendo los emanados de mi partido. Uh-huh. No ha jalado el modelo.
O sea, que el fiscal de Guanajuato eterno.
No, o el que quieras. Y el que sí es autónomo, están peleados. O sea, el de Veracruz que lo metieron al bote, el de Morelos. Entonces, yo en lo personal.
Pero el de Morelos, ¿estás de acuerdo que estuvo terrible lo que sucedió con esta chica que le quiso arrebatar su calidad de víctima, ¿no?
Completamente.
El fiscal de Juan. Morelos. Ya, nos quedan 20 segundos. Todos tuyos.
A lo que voy, Juan, es que en México fracasó el modelo de fiscalías autónomas. Y hoy los gobernantes de distintos colores abiertamente dicen, quieren que sea una secretaría a su cargo. Bueno, pues yo les propongo que abramos el debate. Porque lo que no se vale es lavarte las manos, como en muchos estados, diciendo que es autónomo cuando es
nos
un
cayó
empleado
la pausa.
Tuyo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto y iniciamos con la información de la zona norte. Comentarles que seguimos considerando en estos momentos cerrada la circulación en ambos bloques de Calzada de Guadalupe. Otra está circulación a la altura del Ecuador Norte. Esto debido a la reposante de peces al recinto católico de la Basílica de Guadalupe, por lo cual esperamos anticipar bastante tiempo su salida.
Oficial, una vez más, tenemos problemas con tu señal, hay muy mala comunicación, pero bueno, una vez más también, la observación aquí, usted está en el tráfico, llévesela tranquila, es diciembre. No va a avanzar más rápido si le entra a los cerrones, a las mentadas de madre, a los reclamos. Ulises Soriano, voy contigo y más información. Durante los conciertos de Caifanes en el Palacio de los Deportes este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a revendedores de boletos y también a franeleros. Ya ves que casi no se da por ahí. Voy contigo y tu reporte, Ulises.
Juan, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues como bien lo dices, la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante los conciertos de Caifanes detuvo a esas 33 personas, 20 hombres y 6 mujeres, entre ellas 7 menores de edad, quienes fueron aseguradas por probable reventa de boletos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ofrecían entradas a precios superiores a los de taquilla o incluso apócrifas. 10 de ellos ya contaban con antecedentes por la misma falta cívica, por lo que todos fueron puestos a disposición de un juez cívico. Kalashnikov como parte de este operativo para evitar estacionamientos prohibidos en las inmediaciones del recinto. También fueron detenidos 4 hombres y 2 mujeres de entre 14 y 62 años, quienes presuntamente apartaban lugares en la vía pública, lo cual infringe la ley de cultura cívica. Además, tras el último concierto, un asistente denunció haber sido víctima de robo en la zona de Río Churubusco y Añil. Los oficiales ubicaron y detuvieron a un hombre de 32 años y una mujer de 34, a quienes él les aseguró un teléfono celular reconocido por la víctima. El detenido tiene dos ingresos previos al sistema penitenciario, ambos por robo agravado. Mientras tanto, el personal de tránsito mantuvo el despliegue de seguridad y control vial hasta el desfogue total del recinto, y también estos operativos continuarán en próximas fechas, tanto en el Palacio de los Deportes, así como en el Estadio GNP. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Ulises, por el reporte. Que tengas muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan.
Vamos ahora a Veracruz, donde la fiscal del estado, Verónica Hernández, renunció a su cargo. Ana Lilia Velázquez, nos tienes el reporte y voy contigo. Compañera, muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Juan. Muy buena tarde al auditorio. Efectivamente, nos encontramos en estos momentos en el Congreso Local de Veracruz, en donde, pues, dentro de media hora tomará protesta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como fiscal general del estado. Esto para un periodo de 4 años con derecho a reelección. Luego de que la mañana de este lunes, como bien lo comentabas, presentó su renuncia al cargo Verónica Hernández Guiadanz, quien estuvo 7 años, le faltaban 2 años para cumplir el periodo estipulado. Y en este sentido, bueno, se va en medio de los señalamientos de los grupos colectivos, estos colectivos de búsqueda de desaparecidos, que acusan que nunca los atendió, nunca los recibió y nunca hizo caso de sus diversas peticiones. En ese sentido, bueno, llega dentro de unos momentos, tomará protesta Lisbeth Aurelia Jiménez para un periodo de 4 años, esto con derecho a una reelección. Hasta aquí el reporte, Juan, desde el Congreso Local.
Muchísimas gracias por tu reporte, Ana Lilia Velázquez. 9 años entonces en el encargo, ¿verdad?
La fiscal Verónica, sí. Bueno, la ex fiscal en estos momentos ya, Verónica Hernández Guiadanz, cumplía casi 7 años, le faltaban 2 años para justamente tener este periodo. En estos momentos, la gobernadora Norma Rocío Nale García envió una propuesta de ley para reducir de 9 a 4 años el periodo del fiscal en ese cargo.
Ahí está, ahora sí me quedó más claro, no cumplió con su periodo de 9 años, se fue a los 7, y bueno, nosotros pendientes de lo que suceda allá, por supuesto, en el Congreso del Estado de Veracruz y en el sistema de procuración de justicia del Estado, que mucho, mucho tiene que avanzar, ¿no, Ana Lilia?
Así es, estaremos pendientes de lo que suceda. En estos momentos hay un receso de 30 minutos en lo que los diputados, bueno, pues se ponen de acuerdo. Hay que resaltar que Morena tiene mayoría en el Congreso Local, entonces será un mero trámite.
Gracias, Ana Lilia. Muchas gracias por tu reporte. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Al rendir su primer informe de gobierno en Ecatepec, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Cos, dio un balance de las acciones realizadas en los primeros 12 meses de su administración, donde dijo que se reordenó la casa.
Este municipio fue tratado como una fábrica de votos, y aunque nos duela, como una fábrica de pobres. Gracias al pueblo sabio y con el impulso decidido de la Cuarta Transformación, hoy estamos dejando atrás para siempre ese pasado de olvido. Nos dejaron sin patrullas, 0 patrullas. Nos dejaron 20,000 calles destruidas, 52 pozos abandonados, un C4 clandestino, sobreprecios en el DIF, 20 años sin maquinaria propia, agua manejada como negocio, inseguridad acumulada.
La alcaldesa de Ecatepec señaló que gracias al esquema de mando coordinado se han reducido en 50% los delitos de alto impacto. Además, se han dado de baja a 500 policías que le han fallado al pueblo.
El logro más importante fue poner en marcha en Ecatepec la estrategia nacional. Esta coordinación ha sido clave para que los delitos de alto impacto se redujeran en un 50%. Hoy más del 15% de las familias de Ecatepec se sienten más seguras. Salimos del top 20 de los municipios con más índices de feminicidios, Los homicidios dolosos se redujeron en un 37%. La transformación más profunda es con la policía municipal. Hemos dado de baja a los elementos que le han fallado al pueblo.
En su informe, Cisneros Cos resaltó que en este primer año de su gobierno ha entregado 1,000 obras, entre ellas las de agua potable. Hoy más de 300,000 familias reciben agua por red, además de la pavimentación de más de 500 kilómetros de vialidades. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
En más temas, esta tarde la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Se oficializan aranceles a importaciones de distintos productos. Maru Rojas, me enlazo contigo a la Cámara de Diputados. El reporte, ¿de qué productos estamos hablando? ¿Cómo estás, Maru?
Pues es para favorecer la industria mexicana, textiles, zapatos, todo esto. Fíjate que antes de que se reuniera esta comisión, que ya aprobó con 10 votos a favor, fue una votación cerrada, así se espera en el pleno, 10 votos a favor de Morena y aliados, fue la ausencia de morenistas y aliados a estas horas y en este día, lo que provocó que casi se empatara con los 8 votos en contra de PRI, PAN y MC, y un voto en contra también de MC. Si se juntaran los votos de abstención, fueron 8 abstenciones y uno en contra, serían 9 de la oposición, con 10 a favor que apenitas y sacaron Morena y aliados. Pero mañana sube al pleno, antes de la reunión de la Comisión de Economía y Competitividad, Ricardo Monreal nos hablaba de qué productos y con qué tasas van a ser lo que se grave, sobre todo de países asiáticos, a partir del 1 de enero. Vamos a escuchar.
398 aranceles en la industria textil, pero también en el vestido, concretamente en la industria del vestido, se tienen 308 medidas arancelarias. En el siderúrgico, 248. En el de autopartes, que es un tema delicado, 147 aranceles. En el de plásticos, 79. En el de calzado, se quejan los de León, Guanajuato y otros estados del país, pero son 47.
Y fíjate, ya que se dio una vez la votación, Jesús Valdés Peña, diputado de Morena, dijo que esto va a favorecer incluso al empleo. Lo dijo de esta manera.
De incrementar las exportaciones y disminuir las importaciones. Y ejemplo de ello lo tenemos con acciones donde un objetivo principal de esto que acabamos de aprobar es la protección de más de 325,000 empleos que actualmente se encuentran en riesgo y que reactivan la actividad económica en los principales centros industriales del país como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, entre otros. Entonces, de eso estamos hablando.
El miércoles al pleno, Juan, porque mañana se vota en la Cámara de Diputados. Las modificaciones son 150 modificaciones a la Ley General de Salud, entre ellas la prohibición para comercializar vapeadores. Vamos a estar pendientes.
Pendientes, Maru. Muchísimas gracias por tu reporte. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonita noche.
Buenas noches.
Gracias, Maru Rojas, desde San Lázaro, desde la Cámara de Diputados. Y de ahí, pues vamos a un reporte de Texas, de McAllen. Usted que ayer domingo se llevó a cabo ahí, en McAllen, Texas, un partido de fútbol, un partido llamado Clásico Nacional de Leyendas entre jugadores veteranos de los equipos más populares de nuestro país, entre las Chivas del...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Guadalajara y el América. Y ahí participó el diputado, exgobernador de Morelos, exalcalde de Cuernavaca, exseleccionado nacional, exjugador del América, Cuauhtémoc Blanco. Y Cuauhtémoc Blanco siendo Cuauhtémoc Blanco, porque golpeó en el rostro al portero de las Chivas, a Sergio Rodríguez, a quien dejó en el césped, lo que provocó un pleito entre los jugadores. Ahí se alcanza a escuchar a Cuauhtémoc Blanco diciendo, yo ni lo toqué, pues lo tiró al suelo, ahí está la imagen, está el video, claro que lo tocó, le dio un bofetadón y lo tiró al suelo, Cuauhtémoc Blanco siendo Cuauhtémoc Blanco, entonces no solo en la acción violenta reprobable, que quienes nos acompañan a través de redes sociales lo pueden ver clarísimo, con toda la saña le soltó un bofetón fuerte, quienes nos están acompañando con usted a través de la señal de radio puede ver esta transmisión cuando usted lo desee, en la página de YouTube, en la cuenta de Twitter, de Facebook, de Grupo Fórmula, el bofetón bien centrado, bien a la Cuauhtémoc, la cuautemiña original, y luego todavía siendo Cuauhtémoc Blanco sale a decir, yo ni lo toqué. Así como ha dicho en todas las cosas que se le han señalado, en todas las acusaciones que se le han hecho, de toda índole. Ahí lo tiene usted. Y con esto, Sara Pablo, vamos al Senado de la República, donde se difiere por iniciativa de 40 horas, el periodo de sesiones que inicia en febrero, ¿no?
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales será analizada en el Senado hasta el periodo ordinario que inicia en febrero, pero ya provocó diferencias entre los senadores de Morena y la oposición. La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que así como está la propuesta, no cumple su función y lo importante es que los trabajadores tengan 2 días de descanso a la semana, no que les reduzcan media hora o una hora diariamente. Estimó que así se trata de una burla y les quieren chicanear los beneficios. Argumentó que los 2 días de descanso permitirían mayor tiempo de esparcimiento y convivencia familiar a los trabajadores, lo que ayudaría a acrecentar la productividad e incluso fomentaría el consumo interno.
Están chicaneando la propuesta porque no se trata de las 40 horas como sea, se trata de las 40 horas para algo. ¿Para qué? Para el descanso de los trabajadores, para fortalecer la convivencia familiar. Nosotros no estamos planteando las 40 horas porque suene bien, no es como sea, es con objetivos muy determinados que está demostrado que es lo que funciona en diferentes lugares del mundo para los seres humanos, para los trabajadores. Así como está, le están dando la vuelta al objetivo de fondo. Así como está, es una burla, pues, para la propuesta del trabajador. No resuelve, no alcanza el objetivo. Y lo que nosotros vamos a buscar, pues, es sensibilizar al gobierno.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Oscar Cantón, señaló que lo importante es que la jornada laboral se ajuste a las 40 horas.
No es ninguna simulación. Hay que recordar que lo que se busca son las 40 horas, no el número de días. Tenemos que buscar las 40 horas. Y eso ya está en la iniciativa. Es una, insisto, es una gradualidad que se va a llevar. No, seguramente tenemos que leer mejor la iniciativa y se verá que sí está contemplado. Ahí habrá acuerdos. Hay que recordar que esto parte de un acuerdo también con el sector empresarial. Lo importante, insisto, son las 40 horas.
De cualquier modo, dijo que va a haber foros para analizar la propuesta presidencial, el reporte que tengo.
Y nosotros pendientes ahí en el Senado de la República. Muchísimas gracias por tu reporte, Sara Pablo. Que tengas muy bonita noche.
Igualmente, buenas noches.
Bueno, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar más, pero mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le voy a conocer que fue inaugurado el Museo Interactivo de Vimo, empresa que celebra 80 años con presencia en el mundo.
Como parte de la celebración por el 80 aniversario de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, presidente ejecutivo del grupo, inauguró el Museo Interactivo Bimbo, destacando la presencia de la empresa a nivel mundial.
Aquí no solo se muestra lo que hace Bimbo, se muestra el camino que hemos construido para avanzar juntos con agricultores, científicos, panaderos, vendedores, emprendedores y consumidores por nuestro país y el mundo.
En estas 8 décadas, Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, ha logrado expandirse a 39 países y trabaja en favor del medio ambiente, tal como lo reconoció Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente.
Quiero reconocer el enorme compromiso que tiene la empresa con la sustentabilidad, sobre todo los resultados que han alcanzado, por ejemplo, en la agricultura regenerativa, las energías renovables.
La empresa, de origen mexicano, ha sido fundamental en la economía del país a lo largo de estos 80 años, señaló Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México.
Compañías como esta, como Bimbo, son las que han sostenido a la economía mexicana, las que han seguido invirtiendo. Ya se anunció esta inversión y más que habrá en México.
El Museo Interactivo Bimbo abrirá sus puertas al público a partir del 20 de enero de 2026. La secretaria de Cultura de la Ciudad de México reconoció este lugar al señalar:
siempre es una buena noticia que abra un museo, pero además siempre es una buena noticia que abra un museo como los que ustedes abren, porque la verdad es que les salen muy divertidos.
Con el Museo Interactivo, Grupo Bimbo celebra 8 décadas de historia, reafirmando así su propósito de alimentar un mundo mejor.
Bueno, más información, no solo es de las más influyentes, también de las más fashionistas. ¿De quién hablo? De la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue incluida en la lista de las personas más elegantes de 2025, una lista elaborada por el periódico estadounidense The New York Times. Así lo expresa Mason Malone, ella periodista del diario neoyorquino, que se encargó de llevar a cabo, bueno, pues esta lista, parte de esta lista, porque es una colaboración por parte de varios periodistas. Escuche.
Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, por la forma en la que combina la vestimenta sofisticada y establecida con bordados y textiles indígenas de México, para hacer una declaración sobre la inclusión y del país mismo al mundo.
Pues ahí lo tiene usted, de las más fashionistas. Luego la andaban criticando que porque fue al mundial con el hermosísimo traje que llevó. Pues qué amargada, está hermoso ese traje y poniendo muy en alto a nuestro país a través de esta prenda realizada con manos mexicanas. Ricky Moreno, de las más
fashionistas. Es la única personalidad latinoamericana que salió en esa lista del New York Times. Uh-huh. La única fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
No, se me olvidó.
Se me olvidó,
pero qué bueno que
qué bueno que lo dije yo primero.
El apunte, querido Ricky Moreno.
¿Cómo estás, mi querido Juan?
Oye, Ricky, 8 de diciembre y un día como hoy.
Sí.
Pero de hace...
Ah, John Lennon.
40 años ya, ¿no?
Sí, John Lennon
fue asesinado afuera del edificio, sí. Dakota. Vamos a escuchar.
Eso te iba a decir.
Imagine, esta canción que me parece que es de las más emblemáticas.
¿Sabes,
¿no?,
qué es lo más impactante? Pues
imagínate un mundo sin fronteras.
O sea, no se puede. Tampoco seamos idealistas, Juan. No se puede, hay que tener varios.
¿Y qué dice
la
canción? You may say that I am a dreamer. Puedes decir que soy un soñador. Pero no soy el único, decía John Lennon.
Oye, importante recordar, una de las cosas importantes, se anunció en un partido...
45 años.
En un Monday Night Football, allá por 1980, uh-huh. y la voz icónica de cuando entran y dicen, oigan, acaban de asesinar de 4 balazos y llegó sin vida. Por ahí anda el fragmento en redes sociales, sí. Muy interesante. Por si le sale, hablando de estos temas de redes sociales, mi querido Juan, si le sale el tema, usted sepa ya por qué John Lennon es tendencia el día de hoy. Como bien señalas, 45 años del asesinato de John Lennon.
Oye, y también un día como hoy, pero del 43, nació Jim Morrison, también un 8 de diciembre.
Ah, mira.
Por si se te olvidaba, hace 82 años. Por si se te olvidaba.
Sí se me olvidó, Juan, no te voy a mentir.
Y fíjate que también un 8 de diciembre, pero de 1886, nació Diego Rivera.
Ah, ese no.
Ah, por si se te olvidaba también, Ricky Moreno.
Oye, Juan,
escuchar esto. Estamos escuchando los dos, ¿no?
¿Qué estamos escuchando?
Esa es la de Light My Fire.
Ah, esa me gusta.
A mí todas de los dos. No hay una que no me guste, sí. Gran fan de los dos.
Sí, es muy de tu generación.
Sí.
Sí, es de tu
generación. Es de todas las generaciones.
Pero esa generación se identificó mucho, es una generación muy específica. Tal vez la de mi papá, una más arriba, los Beatles se identificó.
Sí. Y tengo hermanos grandes también, Ricky Moreno, sí. Si me estás diciendo
anciano. No, te estoy diciendo que te gusta mucho. De alguna manera.
Pero sabe usted que le gusta a Ricky Moreno. Sí. Mire usted que nos acompaña en redes sociales lo que me encontré en su oficina.
Ahí
para quienes nos
guardado.
Escuchan en radio, además guardado, sellado, no lo ha abierto, es Félix
no
Salgado
vale
Macedonio,
abrirlo.
Se llama Al Corazón Le Vale, este disco de Félix Salgado Macedonio, de colección, sin duda alguna.
Colección.
Es de como de meme, ¿no? Como de meme. Ricky Moreno,
no, es un
como
meme.
Cuando
es un meme físico.
Imagínate,
Juan,
que subes al coche a tu novia y te gusta la música, sí, y le pones una de estas.
Yo oíste la nueva fal de Félix Salgado
Macedonio. Y la cara de la novia toda espantada. No, a ver, vamos a ver cómo se llaman las canciones.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Al Corazón Le Vale. Sí suena como de a él, ¿no?
Sí.
De golpe en golpe.
Ah,
¿te suena?
Esa es su favorita.
Lástima que seas ajena. Espero que se hable de alguna prenda de ropa, no de algún ser humano,
¿no?
No,
es para quedarse.
Como si los seres humanos tuvieran fueran propiedad de alguien. Lástima que seas ajena. ¿O ajena a qué? Tal vez... ¿Ajena a qué? ¿Al conocimiento de la cartilla de derechos?
Es lo que te dice. Ajena a la Constitución, ajena.
Échame a mí la culpa, rubrica su disco Félix Salgado Macedo. ¿Por qué oyes esta música?
Bueno, Rica, Juan,
dice, los dos no son tanto de mi gusto, pero Félix Salgado Macedo, te bañas con su música.
Me siento observado. Imagínate que te vas a meter a bañar y le pones a tu reproductor: oye, Alexa, ponme música de Félix Salgado Macedonio. Bueno. Te sientes ultrajado.
Oye, y además sale en la portada del disco con su moto. No es la de Armadillo con la que causó un desmán afuera de los pozoles de la Guerrero, que fue detenido, no sé si te acuerdas.
Sí, Nakota.
Pero bueno, ya vamos con más información.
Ahora
importante.
Sí,
es la compra por parte de Netflix, de Warner y de HBO.
Ajá.
Cosa que tiene muy molesta a varios,
sí,
actores,
sí,
de Hollywood. Varios,
es que, ¿por qué? Fíjate que lo que ellos están alegando es que se está haciendo un Hollywood manejado por los contadores y no por los creadores, por estos directores que buscaban la creatividad y daban central en eso, sino que se está haciendo por plataformas, y que ellos acusan que lo que las plataformas buscan es la rentabilidad. Entonces, que habrá menos riesgos para cobrar, para crear, menos riesgos de hacer películas. A lo mejor, imagínate la película de Roma, que fue en blanco y negro. Uh-huh. A lo mejor un contador te dice: ¿sabes qué? Es que eso no da. No da para una plataforma, ¿quién lo va a ver en blanco y negro? Cuando están en otras manos, pues a lo mejor toman el riesgo, ¿no? Eso es lo primero que dicen.
Oye, ¿no es como cuando los actores de teatro se pusieron furiosos porque los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo?
Pero yo creo que iban por diferentes caminos, ¿eh? Yo creo que en este sí hay un mayor riesgo de... ¿Qué tal si las... Imagínate esto, Juan. ¿Qué tal si las plataformas deciden ahora, como soy el dueño del estudio, estrenar primero en plataforma que, uh-huh, en el cine?
Uh-huh.
¿No? Entonces ahí cambias un paradigma de cómo estamos establecidos. Yo creo que esas son las cosas que los mismos directores de cine se han manifestado. No mucho... También porque si te empiezas a quejar, te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Es decir, te dan menos posibilidades de hacer tus películas y de hacer tus creativos. ¿También sabes qué pasó,
sí,
con las fusiones? ¿Tenemos tiempo, sí?
Sí, medio minutito.
O sea, ahí te va.
Todo tuyo.
Empiezan a quitar, como sale muy caro, los derechos, pagar derechos, empiezan a privarte de ver películas que sí existían, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Los derechos de la música de Terminator 2 me salen muy caros si vuelvo a lanzar la película, entonces las quito de mi plataforma.
De
mi catálogo. Entonces ya no voy a ver Terminator 2 porque... Dice, ay, la ven tan poquito. Es un decir, Terminator 2 se me vino. Porque como Guns N' Roses tiene los derechos,
sí,
me cobra mucho Guns N' Roses por mantenerlos. Entonces, es un ejemplo de lo que podría hacer. Y luego, por último, sí, los premios.
Uh-huh.
Estamos acostumbrados a estos premios que a lo mejor se pueden ser influenciados por las plataformas.
Bueno, pues Ricky Juan, Moreno, hay que estar pendientes de ver cómo avanza y ver qué sucede con...
Y el Hostile Takeover que fue hoy, Paramount ofreció, por ahí lo dije, 4 trillones de pesos. si lo decimos en moneda nacional.
Oye, y bueno, fíjate, Ricky, y es importante señalarlo, que el Senado de la República, a través de la Junta de Coordinación Política que encabeza Adán Augusto López, envió un extrañamiento a Google México. Sara, ¿por qué es el extrañamiento? Es importante. Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Decirte que el Senado, vía la Junta de Coordinación Política que encabeza Adán Augusto López Hernández, envió un documento, un extrañamiento a Google México por permitir la difusión de una campaña fraudulenta en YouTube que utiliza inteligencia artificial y que suplantan la imagen y la voz de la presidenta Sheinbaum y emiten falsas invitaciones a invertir o recibir beneficios económicos. Esta misiva está dirigida a Hugo Martínez, quien es jefe de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de Google México, y señala que en las últimas semanas se ha intensificado esta campaña de anuncios pagados que mediante imágenes y audios digitales alterados atribuyen falsamente a la presidenta de la República. Y bueno, pues dicen que se ofrecen ganancias mensuales de hasta 100,000 pesos como supuestas compras de acciones de Pemex.
Y vamos a estar pendientes de ver qué responde Google. Muchas gracias, Sara Pablo, por tu reporte. Bonita noche.
Buenas noches.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que surgen más acusaciones en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se lo mencionaba hace unos minutos. Diputados de Morena presentaron una denuncia contra el exgobernador de Tamaulipas para que sea extraditado a Estados Unidos, acusado, recordar usted, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Escuche, escuche.
Entonces venimos a que la Fiscalía abra las investigaciones correspondientes y pues se llegue hasta las últimas consecuencias. Y queremos que se pues que salga la verdad, lo que siempre hemos dicho, y que se haga justicia en Tamaulipas.
Bueno, estas denuncias no le importaron mucho que digamos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, quien anunció el nombramiento de García Cabeza de Vaca, como que cree, como representante del partido ante América del Norte. Escuche lo que dijo el dirigente nacional del PAN. Una declaración sobre un tema jurídico-política.
Pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Pops. Faltaba más.
Faltaba más. Y es su representante, además, del PAN ante América del Norte, pues muy bien representado. Usted está en el PAN. Diputado Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso de Tamaulipas, te agradezco que nos tomes la comunicación. Junto con Sergio Gutiérrez Luna, presentaste esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Cómo estás, diputado?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Pues sí, así es. Hoy estuvimos en la Fiscalía General de la República presentando esta denuncia contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, de extorsión y presuntos delitos en materia de hidrocarburos, Juan. ¿Cuál es el contexto de la situación? Pues bueno, en su momento, en el año 2020, el exgobernador creó un mini SAT, un servicio de admisión tributaria tamaulipeco, lo cual era totalmente ilegal, para, según ellos, pues confiscar, pues se puede decir que productos que vienen de manera ilegal de Estados Unidos, pues como todos sabemos, solo las atribuciones son de la aduana, ¿sí? Pero básicamente esos puntos que estaban operados por los GOPES, que era su brazo armado, un grupo operativo de policías, especializado de policías, pues básicamente lo que hacían era extorsionar a los transportistas, y también obviamente ahí es donde sale todo el tema del huachicol fiscal, Juan. ¿Qué sucedió?
¿Sí? Adelante, por favor, continúa, diputado.
¿Sí? ¿Qué sucedió en su momento? En su momento ellos hicieron mucho ruido porque habían confiscado 200,000 litros de huachicol o de presunto huachicol, ¿sí? En el 2020. Sin embargo, después de ahí no hubo una sola detención o una sola confiscación de huachicol o de presunto huachicol. Entonces, si no suena lógico, suena metálico, Juan, ¿sí?
Sin duda.
Entonces, por eso nosotros hicimos esta denuncia, primero por atribuciones que no podían hacer, de confiscar con estos puntos que ponían en carreteras para confiscar, según esto, productos ilegales, pero sin duda alguna era el negocio que estaban haciendo con el huachicol. Del 2020 al 2021, que fue por medio de un decreto que desapareció este MINISAT, un decreto del Congreso del Estado, pues no hubo ninguna otra detención, Juan. Una sola otra detención de ferrotanques.
¿Sí? Oye, diputado, estos golpes hay que señalarlo, ¿no? Muy importante, el grupo de operaciones especiales que crea García Cabeza de Vaca y que además pues fueron responsables de un crimen de lesa humanidad que atendió la Comisión de Derechos Humanos. Estoy hablando de una masacre en Nuevo Laredo en septiembre del año 2019. Nada más para saber qué son los golpes, que son los que cuidan hoy al gobernador prófugo de la justicia en Estados Unidos, un ejército, una escolta personal que además está siendo pagada con dinero de los tamaulipecos, porque fue una de las cosas que dejó muy en claro el gobernador antes de irse. Recordemos que en los últimos minutos de su gestión huyó de México, donde iba a ser aprehendido porque ya no iba a tener fuero, y además en un aparato, en un avión del gobierno. O sea que para hasta huir utilizó recursos públicos. Diputado, pues gracias por tomarnos la comunicación, y esta denuncia es con fines de extradición, no va principalmente para que autoridades en Estados Unidos intervengan, lo detengan y sea enviado a nuestro país para que responda ante la justicia. Si tan inocente es como él se dice, pues debería presentarse ante un juez para resolver este asunto, que es un asunto de persecución del delito, no persecución política. Que un político sea presunto responsable de un delito no lo exime de él, incluso tendría que ser un agravante.
Así es, Juan, exactamente, eso es lo que queremos, que se hagan las investigaciones correspondientes para que la Fiscalía llegue a las últimas consecuencias y le solicite, en este caso la Interpol, la extradición de parte de Estados Unidos para que el exgobernador rinda cuentas aquí en México, y si es inocente, como él lo dice, pues bueno, que lo demuestre, pero todo Tamaulipas, todo México sabe que es un delincuente, que es un corrupto, y que obviamente su gobierno fue corrupto y corruptor, y sin duda alguna fue una época oscura para Tamaulipas, Juan.
Pues pendientes, diputado, muchas gracias. Humberto Prieta, presidente del Congreso de Tamaulipas. Humberto Prieto Herrera, te mando un abrazo y espero seguir en comunicación contigo.
Abrazo de regreso, bendiciones para todas y todos.
Gracias. Y con esto, recibo con muchísimo gusto al senador de Morena por el estado de Quintana Roo, Eugenio Segura. Aquí en cabina, ¿cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
Bien, igualmente, Juan, muy contento de estar aquí de regreso con tu audiencia ya en esta última semana de sesiones.
Oye, última semana de sesiones, estuviste, participaste en la Marcha del Tigre y fuiste al Zócalo Capitalino para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pedro Miguel, también colaborador de este espacio, no tuvo tanta suerte como tú, no pudo llegar al Zócalo por la enorme cantidad de personas que abarrotaron las calles aledañas al Zócalo. Por eso fueron más de 600,000 personas, sino en el Zócalo, porque no caben, es el Zócalo y calles aledañas. Gino, ¿cómo estuvo?
No, pues muy contento, Juan, de decirte que tuve la oportunidad de estar ahí presente en este gran evento de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de nuestro movimiento, con esta celebración de 7 años ya de transformación profunda en nuestro país. Uh-huh. Y por eso también, Juan, traigo esta foto de un Twitter, un mensaje en X que hice.
Sí, para que nos escuchen, donde, es una foto en donde, bueno, son dos fotos, en donde se ve el Zócalo de la Ciudad de México. En la foto de la izquierda, pues un hasta bandera rodeado de algunas personas.
La marcha de hace unas semanas.
Con mucho hueco, o sea, no había muchas, no estaba muy nutrido. Y del lado derecho, pues un Zócalo y calles aledañas lleno.
Esa es nuestra diferencia, esa es la diferencia del respaldo que se tiene con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y quiero decirte que son 7 años, Juan, de una transformación profunda en todo México. Quiero decirte que ese día empezamos esa mañana con jóvenes de Quintana Roo que vinieron desde mi estado, pero que habían jóvenes de todos los estados, de los 32 estados de la República, con ese respaldo a la presidenta, porque son jóvenes que han visto la transformación de nuestro país. Lo mencionaba la presidenta en su libro. Uh-huh. Esos más de 3 millones de jóvenes que han recibido ese apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, el 62% de ellos siguen en esos espacios de trabajo. Es decir, han permanecido con ese trabajo y hoy esos resultados son los que le dan a la presidenta ese respaldo contundente, no solamente de nosotros, sino de todas las generaciones.
Ahí está. Qué bueno que lo menciona, senador. Vamos con otros temas, temas legislativos, temas de derechos humanos y temas de la agenda, que es la Ley General de Agua. Se ha hablado en estos micrófonos en más de una ocasión en los últimos días con el director general de la Comisión Nacional de Agua, con Efraín Morales. Mucha mentira se ha dicho alrededor. Hubo acusaciones que, de haber sido ciertas, serían muy preocupantes. Por ejemplo, entre ellas estaba el que
una persona con un terreno que tiene una concesión de agua no pudiese a la hora de vender o de heredar el terreno, pues darle viabilidad a esta concesión de agua porque se cancelaría. Esto es absolutamente falso, ¿no?
Absolutamente falso, Juan, y qué bueno que lo comentas porque, como tú lo bien dices, en las redes sociales varios de la oposición aprovecharon para colocar ciertos mensajes completamente falsos. Son mentiras como este que lo acabas de mencionar. Y está muy claro, en el artículo 49 viene descrito el hecho de que cualquier persona que quiera heredar ese rancho, ¿no?, esa propiedad, a sus hijos, etcétera, o tenga esa transmisión de esa concesión, se puede llevar a cabo, va a requerir, por supuesto, una autorización de la CONAGUA que revise el tema, pero en caso de que no responda en 20 días hábiles, es afirmativa ficta, lo que quiere decir que esa persona puede heredarlo, puede hacer esa transición de manera transparente. Ajá. Y aquí lo importante, Juan, que yo vi en el Senado, es esa oposición que seguía defendiendo los privilegios, que seguía defendiendo el negocio, que seguía defendiendo ese modelo completamente neoliberal del 92 en la época de Salinas, en donde muy pocos, una cúpula del poder económico y político, acapararon el agua de nuestro país. Y estamos ahora migrando de ese modelo neoliberal en donde el agua se veía como un negocio a un modelo en donde el agua ya es visto como un derecho humano de las y los mexicanos.
Bueno, el agua es un derecho, así tiene que ser tratado, no como una mercancía. Hay un asunto importante que busca resolver esta ley y yo te voy a preguntar cómo, pero primero hay que señalarlo. Hay personas que tienen concesiones de agua para utilizarlo para la siembra agrícola.
Sin duda.
Y no lo utilizan para la siembra, la meten en pipas y la venden, incluso a municipios, porque están en zonas de estrés hídrico. Esto es un uso no solo mercantil de un derecho, que es el agua, totalmente, sino un uso ajeno a aquel por lo cual se le otorgó una concesión. Totalmente. ¿Cómo esta ley va a acabar con ese acaparamiento de agua, por un lado, y por el otro lado, su venta ilegal?
Porque primero, hablando de la ideología, ya se ve como un derecho y no un negocio. Y ya hablando en términos técnicos, por fin se le da a la CONAGUA, a esta dependencia encargada del tema del agua en nuestro país, los dientes suficientes para poder hacer esa revisión. Y en caso de que sí vea que hay, por ejemplo, un caso en el norte, ¿no?, en donde tengamos una población en donde sucede un tema como el que acabas de mencionar, entonces ahí sí se da la oportunidad a la CONAGUA para que lo revise, lo sancione y tengamos este fondo de reserva en donde ya las personas que hoy no tienen agua puedan contar con esa agua como no lo tenían antes. Tenemos ejemplos como en Baja California, ¿no? Uh-huh. Con esa empresa dedicada a las bebidas, ¿no?, a la cerveza, en donde pues pretendía acaparar más de 20 millones de metros cúbicos de agua, ¿no?, y dejar a poblaciones enteras sin agua. ¿Por qué? Porque como tú lo bien comentas, antes de esta reforma lo que hacían ciertas empresas es que decían que iban a ocupar el agua para riego, pero después cambiaban el uso para uso industrial y dejaban a las personas sin agua, ¿no? Entonces, por eso esta reforma era tan importante, tan necesaria para las y los mexicanos, y ahí es en donde la oposición se dedicó a colocar mensajes completamente falsos para pues tratar de jalar gente, campesinos, gente del campo que pensara que iban a perder esos derechos, ¿no? Los engañaron completamente.
Bueno, pues ahí está, una ley importante y ya nos quedan un par de minutitos, Eugenio Segura, senador, pero otro tema que tiene que ver con la Ley General de Salud y el uso de vapeadores y de dispositivos electrónicos.
Nada más para concluir con ese tema, Juan, acabo de ver en las noticias que agarraron a César Duarte.
Sí.
Él fue uno de esos políticos que en su momento acaparó más de 700 mil metros cúbicos de agua para su rancho. Uh-huh. ¿Y qué dejó? Dejó a las poblaciones aledañas sin agua completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía un rancho y él decía, bueno, yo quiero tener agua en mi rancho. Uh-huh. ¿A costa de qué? A costa de que las y los mexicanos no tengan agua. Entonces, eso es lo que estamos
Ricardo Anaya señaló en el Senado la semana pasada que también había un político de Morena que había acaparado agua. Bueno, de ser así, yo no sé entonces por qué no le gusta esta ley, porque no distingue por partidos. Claro. Y si hay alguien de Morena que acapara el agua, pues es obligatorio esta ley que lo impida. Totalmente. Entonces tendría que estar contento.
Es piso,
¿no?,
parejo, claro.
Ahí está. Ahora sí, rápidamente, un minutito. Los vapeadores. No es lo único que tiene la Ley General de Salud. Habla sobre otros temas y uno que me parece fundamental es darle viabilidad al Estado mexicano, a nuestro país, para que produzcamos medicinas y vacunas. Y de eso nadie está hablando.
Sí, totalmente, Juan. Volvemos a lo mismo, ¿no? La oposición está tratando de colocar mensajes falsos. Sin duda alguna es importante el tema de los vapeadores, ¿no? Es un instrumento que está utilizando la juventud y que es muy dañino para las y los jóvenes mexicanos. Pero también es importante que nosotros como país tengamos soberanía alimentaria, tengamos soberanía energética, pero también soberanía hablando de la salud, ¿no? Hablando de medicinas, hablando de vacunas, hablando de todas las herramientas que requiere nuestra población para tener una población saludable.
Bueno, pues ahí está Eugenio Segura. Disculpa, me agarró la tos. Conversamos pronto, ¿no?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, senador de Morena, por Quintana
Roo. Gracias a ti, Juan.
Vamos rápidamente contigo, Andrea Meraz, porque el secretario de Salud, justo que estamos hablando temas de salud, David Kersenovich, pide a la población vacunarse contra el sarampión. Más de 5,400 contagios a nivel nacional. Es importante, Andrea, voy contigo.
Juan, muy buenas noches. Bueno, pues sí, decirte que el secretario de Salud, David Kersenovich, hoy hace un llamado a la población para tomar esta vacuna contra sarampión, porque recordemos, este brote inicia en Chihuahua en febrero de este año, lleva esa entidad más de 20 muertes en total, y a nivel nacional son 24 personas que han fallecido por esta enfermedad, y ninguna de esas personas tenía antecedentes de vacunas. Por eso es importante el llamado que hoy hace el titular de la Secretaría de Salud, y sobre todo pues indica la misma dependencia que en este lapso, en los últimos 3 meses, han puesto más de 10 millones de dosis de vacuna contra esta enfermedad, y también pues hace un llamado especial para evitar los brotes, porque recordemos que esta enfermedad, este padecimiento es altamente contagioso. Sí. Tan solo por poner un ejemplo, en la Ciudad de México van 12 personas contagiadas, en Chihuahua son más de 5,000. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz, muchísimas gracias. Ahí la importancia de vacunarse contra el sarampión. Si tú nos estás escuchando y no se ha vacunado, pues yo no sé qué está esperando. En todos los centros de salud, de manera gratuita, le aplican a usted la vacuna del sarampión. Y con esto rápidamente, vamos al estado de Sinaloa, vamos a Culiacán. Doctor Felicitos Trujillo, el gobernador Rocha Moya, pues ya la aprendió la Navidad, digo, ¿no?
Así es, estimado Juan, con el gusto de saludarte, efectivamente. Y es que hoy, precisamente, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado con su hija, la presidenta del sistema DIF, Eneida Rocha Ruiz, y por cientos de personas, encabezó una sencilla pero emotiva ceremonia, como cada año se realiza en la planea del Palacio de Gobierno, el encendido del monumental árbol de Navidad, junto con la apertura de la Villa Navideña. Tuvieron, pues, bastantes niñas y niños que, pues, acompañados de sus padres, de sus mamás, encendiendo precisamente este gigantesco árbol de Navidad. Y comentarte, Juan, que además de la Villa Navideña, pues, se encuentra lista una pista de hielo, una pista de patinaje de hielo totalmente gratuita, la cual pueden disfrutar niñas y niños, ahora sí que todo de manera gratuita. El año pasado sí, también estuvo con gran éxito, este año se repite, así es que estaremos, pues, llevándote precisamente todos los datos.
Gracias, doctor Trujillo. Un abrazo hasta Sinaloa, hasta Culiacán, hasta pista de hielo tienen para la Navidad. Y con eso le agradezco que nos haya acompañado, que haya iniciado la semana. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Lo dejo con esto de John Lennon a 45 años de su asesinato. Sigue vigente a través de estas notas y estas letras.
Un buen descanso te desea Colchones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
On the hunt for lost ROI? Chart a course and find hidden profit potential with Acuron Corn Herbicide. It's the only herbicide strong enough to bury competing weeds and help you unearth 5 to 15 more bushels per acre. How's that for hidden riches? Uncover the real value of Acuron at Acuron-Herbicide.com. Acuron is a restricted-use pesticide. Always read and follow label instructions.